Entrevista.
Para escribir una novela histórica hay que ser muy riguroso. Entrevista a Lorenzo de Medici, autor de Las cartas robadas, una novela histórica protagonizada por María de Médicis, por Merichel Tizón. Es descendiente directo de una de las familias más legendarias de la historia, los Médicis, un hecho que, asegura, abre muchas puertas, pero que al tiempo supone un peso importante para la espalda. Aprovechando la publicación de su última novela, Las cartas robadas, hemos entrevistado a Lorenzo de Medici, un escritor que se ha abierto paso en el complicado mundo de la literatura, no solo gracias a su ilustre apellido, sino a unas novelas llenas de detalles históricos y atractivos personajes, y de ágil y amena lectura.
Camogli, Italia, 2012. Las vacaciones de la profesora americana de historia, Ann Carrington, se complican cuando se entera de la muerte del profesor Scopeta, con quien se había citado para que le mostrara unas cartas inéditas escritas por la que fuera reina de Francia, María de Médicis.
Unos documentos que demuestran que la soberana preparó en su día un complot para recuperar el trono en manos de su hijo, Luis XIII, al que odiaba, y que para hacerlo recurrió a un hombre que estaba libre de toda sospecha, el pintor flamenco Pedro Pablo Rubens, con el que se comunicaba a través de cartas escritas con un código secreto.
Este es el argumento de Las cartas robadas, el nuevo libro del escritor Lorenzo de Medici, que acaba de publicar la editorial Espasa. Una novela histórica en la que se aproxima a uno de los episodios más desconocidos de sus ilustres antepasados.
Vivir siendo un Médicis. Lorenzo de Medici nació en Milán y pasó su infancia en Suiza. Sus intereses profesionales y personales lo han llevado a vivir en varios países de Europa y en Estados Unidos, aunque en la actualidad reside en España, en la localidad catalana de Sitges, donde afirma le parece estar de vacaciones cada día.
Llegó a nuestro país buscando la tranquilidad que no encontraba en Italia, donde todos mis movimientos son muy seguidos. Siempre te apuntan, hablan de ti, y eso yo no lo quiero, se lamenta.
Porque, aclara, aunque parezca lo contrario, ser un Médicis no es siempre tan positivo como la gente podría creer. Por un lado está claro que es una ventaja porque te abre muchas puertas. Con los tiempos que corren, si yo me hubiese llamado de otra manera, me habría sido más difícil publicar un libro, por ejemplo, asegura.
Pero también tiene su lado negativo. Es muy aburrido, cuenta, cuando toda tu vida la gente te señala con el dedo. Vas a un restaurante, pagas con tu tarjeta y te dicen, ¡ah, usted es! Te presentan a gente que te ve primero con normalidad. Y luego, cuando saben cómo te llamas, cambian su mirada, que depende de la persona y de lo que cree y ha entendido que son los Medici. Es un peso importante para la espalda. Pero bueno, añade con una sonrisa, tengo 60 años y ya me he acostumbrado a todo eso.
La novela histórica. Además de la que acaba de publicar, ha escrito otras tres novelas históricas: La conjura de la reina, El secreto de Sofonisba y El amante español, así como ensayos históricos y guías de viaje.
Cuando le preguntamos cómo surgió la idea de su nueva obra, nos explica que en un principio tenía pensado escribir una novela actual y que fue su entorno el que le animó a seguir con la novela histórica, un género que ya conocía.
En un primer momento pensé escribir una novela histórica sobre María de Médicis y su relación con el pintor Rubens, pero según estaba escribiendo me iba aburriendo. Entonces me dije, si me aburro yo, imagínate el lector. Fue en ese momento cuando se le ocurrió hacer un paralelismo entre el pasado y el presente.
Primero escribió la parte histórica y luego la actual. Durante ese proceso creativo se encontraba en la localidad italiana de Camogli, que define como absolutamente maravillosa, y por eso decidió ambientar la parte moderna de la novela en ese lugar. La gente a la que iba conociendo también le sirvió de inspiración. Cada personaje del libro corresponde a una persona que yo he conocido allí, nos explica.
A la pregunta de qué parte de real hay en su nuevo libro, responde que la parte histórica. La relación entre María de Médicis y Rubens es real, explica. Es verdad que ella le encargó todos estos cuadros y que él era un diplomático al servicio de España. Mi permisividad en lo que yo me he salido de la raya es montar la historia de que ella le encarga pasar los diamantes. pero cualquier persona con un mínimo de conocimiento se va a dar cuenta de dónde empieza la ficción y dónde termina la historia con mayúsculas.
Al hablar del pasado, de lo histórico, he intentado ser lo más riguroso posible. Yo soy de los que piensan, asegura, que si tú escribes una novela histórica, tienes que ser muy riguroso. No puedes permitirte jugar con la historia porque es muy clara, está muy delimitada y no puedes salirte del guión. Hay que ser muy preciso.
Las mujeres, grandes protagonistas. Como es habitual en sus novelas, Las cartas robadas está protagonizada por dos mujeres, la propia María de Médicis y la profesora americana Anne Carrington. Cuando le preguntamos el motivo de esa predilección por los personajes femeninos, nos explica que las mujeres dan más juego y te permiten describir mucho más que en torno a un hombre. Además, también es un guiño a mis lectoras, porque a mí me leen más mujeres que hombres.
Con respecto a la primera gran protagonista del libro, la reina francesa, explica que he intentado no ser indulgente con ella, pero sí intentar entender su posición y las circunstancias de su época.
Era una princesa muy importante, la heredera más rica de Europa, que no es poco. Había sido mimada hasta el extremo y se encontró de golpe siendo reina de Francia, gracias a un matrimonio organizado. La realidad es que ella, en su mediocridad, no lo hizo tan mal. Como reina de Francia, como regente, es un desastre, es cierto. Conspiraba siempre sobre todo, pero hay que entender su posición. Cuando tú has sido reina de Francia con todo el poder y el juego de influencias que eso supone, perderlo todo es muy difícil. Yo me pongo en su papel y entiendo que cuando lo has tenido todo, la caída es más fuerte.
Escribir sobre la familia propia. Tiene que ser difícil escribir sobre los antepasados de uno mismo, le decimos. La verdad es que habéis puesto el punto en la llaga, responde. Yo conocía, porque me la han contado toda la vida, la historia de las mujeres de mi familia, pero cuando decidí dedicarme a una de ellas, encontré muchos detalles de cosas que no se saben.
En este sentido, asegura que lo que intentó siempre es dar una faceta diferente, siendo de la misma familia, para lograr que la gente la vea con otros ojos y no con los ojos críticos de la historia o de lo que se cuenta o han leído anteriormente. Yo hablo con conocimiento de causa. No siempre es muy diferente la realidad, la verdad, pero puede ser. Hay sutilidades.
Y aún hablando sobre sus antepasados, ha intentado ser lo más objetivo posible. Por ejemplo, a mí me cae fatal esta María, pero es lo que hay. Si ella es así, no puedes decir que era una chica guapa, delgada y estupenda. No, era gorda y no muy guapa, pero fue la reina de Francia y ya está. Los hechos son los hechos.
Es probable que en el futuro las andanzas de la protagonista Anne Carrington tengan una segunda parte. Estoy pensando en una segunda parte y en mi cabeza ya la tengo prácticamente desarrollada. Pero no la voy a empezar hasta ver los resultados que tenga este libro, porque estamos atravesando un periodo muy difícil con la crisis actual.
La situación es dramática, continúa, no solo para un escritor, sino en general. Y claro que se resienten las ventas. Las cosas han cambiado, pero yo siempre he confiado en que hay un mercado para todo. Si algo gusta, al final la gente que compra libros seguirá comprando libros.